Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Paradigma de Podcast.
Hola, Olvin.
Hola María, qué bueno verte de nuevo. Ya yo habíamos grabado, bueno, ya ustedes saben, a los que nos están viendo, pues obviamente van a ver que hay muchas similitudes con un episodio anterior. Ya habíamos dicho que ahí vamos a grabar dos episodios hoy, así que nuevamente voy a repetir. Que porque ya si nos han escuchado en episodios anteriores saben que María siempre va a tener un mensaje en su camisa relacionado. Y el de hoy es Well-behaved women rarely make history. Ahorita te pregunté, pero en realidad ahora es que es relevante. Y te
Sí.
vuelvo y te pregunto, ¿por qué escogiste ese mensaje?
Porque tenemos una invitada excelente que yo tengo la dicha de conocerla personalmente y va con el tema de mujeres empoderadas y que empoderan a otras mujeres y no tenemos el miedo de tomar acción, de utilizar nuestra voz, ¿verdad? Es decir, estamos aquí, estamos presentes y vamos a hacer algo. Así que pues hoy pues.
Pues me gusta. Hoy vamos a hablar de eso y también este tema. Ya habíamos discutido un poco sobre las cavernas de Camuy y diferentes proyectos
Sí.
en episodios anteriores. Hoy vamos a profundizar un poco más y en esta ocasión también me alegra que estemos tocando este tema porque recientemente viajé fuera de Puerto Rico a un proyecto ecoturístico que vine con mil preguntas e ideas de, oye, pero esto es lo que se puede hacer en Puerto Rico.
Tengo que decirle a producción que busque la foto. Hay una foto de Olvin por ahí con, ¿verdad? Con el casco. Así que yo espero que producción cuando edite pueda poner
Bueno, igual cuando yo había ido a las cavernas de Camuy también me tuve que poner un casco, que el casco charrito verde, pues este era, creo que era marrón o amarillo, no me acuerdo, pero el punto. Bueno, antes de presentar a nuestros invitados de hoy, les recordamos que pueden buscarnos en las redes sociales como Paradigma de Podcast. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter
Twitter.
y YouTube. Y también pueden vernos, porque este podcast es inclusivo, así que nos pueden escuchar en sus plataformas de podcast preferidas y también en las redes sociales, como acabo de mencionar, como Paradigma de Podcast. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, que tenemos un panel bien interesante de ambientalistas. Contamos hoy con la compañía de Marie Montes, que ella es trabajadora social, ha trabajado en varios proyectos de acción social, de salud mental, de diferentes causas sociales. Y una de las cosas más importantes es que es parte de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, SEPRI. Y esta fue la sociedad que dio origen a la conceptualización de lo que es el Parque de las Cavernas del Río Camuy, para allá para los años 80. Bienvenida, Marí.
Gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, especialmente con mi querida amiguita del alma, María Teresa Boschen. Y feliz.
Pues nosotros también estamos contentos de poder tener esta conversación con usted. Y también nos acompaña Julio Rodríguez Planel, que también es especialista ambiental y también es miembro de la Sociedad Espeleológica, involucrado también desde sus comienzos en lo que es el concepto del Parque de las Cavernas de Camuy. Bienvenido, Julio.
Igualmente complacido de estar en su compañía y segundo el tema de las mujeres empoderadas.
Gracias, gracias,
Sí.
Julio. Sí.
Bueno, pues entonces, María, este tema, como ya me habías dicho, es bien interesante. El tema de la protección de nuestros recursos naturales es súper importante para nosotros y también es un tema importante para el país. Pero hoy yo creo que el enfoque no va en la línea de la protección, pero también viéndolo desde el punto de vista de cómo podemos hacerlo de forma sustentable y que genere actividad turística, actividad económica, pero responsable con los recursos naturales, ¿verdad? Pero yo creo que para comenzar, y esto es algo que la gente ya se tiene que estar preguntando, una vez nosotros lo hablamos en un episodio anterior, pero
Bien breve.
sociedad espeleológica, ¿qué es esto?
La espeleología es la ciencia que estudia las cuevas, las cavernas y los sumideros, y obviamente sus cuerpos de agua. Es una ciencia. Y la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico es la primera organización que se funda en Puerto Rico. Data de, bueno, tenemos 46 años de haber sido fundados, pero data de un poco antes, porque nos antecedió la gruta troglodita. Y con nuestro querido padre de la espeleología puertorriqueña, Norman Bebe.
¿Y cuál es el rol de de CEPRI con el proyecto de las cavernas de Camuy?
Pero, espérate, Olvin, que Olvin se me adelanta un poquitito. Vamos a ir un poquitito suave, ¿verdad? Con nuestra audiencia un momento, perdóname, Olvin. Pero, antes de hablar de eso, yo quisiera que las personas puedan tener como que se puedan visualizar más para también la audiencia que no nos está viendo, que nos están escuchando. Actualmente, las cuevas de Camuy, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se encuentran las cuevas?
Bueno, las cuevas, este parque que data desde el 1985, en estos momentos está cerrado. De María, después del paso de María en septiembre del 2017, ha estado la mayor parte del tiempo cerrado en estos 4 años. Solamente se abrió como aproximadamente de 6 a 8 meses, ¿verdad? Julio, aproximadamente de este año. Y de ahí en fuera, se ha mantenido cerrado. Ahora, obviamente, por el paso de Fiona, porque triste y muy lamentablemente el Estado y las administraciones que lo tienen, ¿verdad?, a su cargo, no cuentan con un programa de manejo. De prevenir todas estas situaciones. Nosotros estamos ubicados en el Caribe, justo por donde pasan todos los huracanes. Así que se espera que dentro de la prevención que se debe tener, tiene que haber un plan de contingencia para evitar que estas situaciones, ocurra. Va a ocurrir, el paso de los huracanes no se va a detener, pero sí se espera que haya unos planes para que se pueda evitar que esté cerrado por tanto tiempo. Para el paso de María, un mes después del paso de María, nosotros como sociedad fuimos a visitar el parque. Lo vimos y nos dio, obviamente, ¿verdad? Nos caímos en un gran impacto porque el destrozo fue inminente. Y nosotros nos dedicamos a limpiar los caminos, a limpiar la cueva que estaba saturada por completo
De
de
lodo.
fango, de lodo. Y fue algo bien, bien cuesta arriba. Y de ahí, con el apoyo del que es ahora actualmente nuestro presidente, él fue el que convocó a la compañía de turismo que dio un gran apoyo para terminar ¿verdad? Y seguir limpiando el parque. Pero fuimos nosotros desde ese primer comienzo.
Que entonces ahí es que, ¿verdad? De hecho, se abre para el tema de cómo ustedes como sociedad están trabajando con la cueva o no, y qué es lo que ustedes están buscando hacer en las cuevas de Camuín.
Bien, como bien se dijo en un principio, nosotros como organización espeleológica, nosotros somos los padres del parque. La conceptualización de tener un parque sostenible y esa primera visión de tener un recurso natural que se pueda sustentar solo. Surgió de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico a mediados de los años 80, de la década del 80. Y esto fue gracias a la contribución de quien fue el primer presidente de nuestra sociedad, el licenciado José Martínez Oquendo. Y entonces, esa propuesta se llevó al gobierno, ellos estuvieron de acuerdo. Y se comienza entonces a preparar todo, la conceptualización de hacer todo el programa turístico, Oh, y más bien más que turístico, era más bien
Educativo.
educativo. Era un enfoque educativo, era un enfoque para que los niños y nuestras niñas vieran que nuestros recursos naturales son altamente valiosos, porque hacia eso vamos. Es para preservar nuestras riquezas naturales. Y entonces, ¿qué sucede? Que se prepararon los guías, se preparó todo un plan para visitas. Se llevó esa propuesta y ellos estuvieron de acuerdo. Se educaron a los guías que fueron altamente, ¿verdad?, capacitados y todavía hay muchas personas de las que quedan recordando esos años de sus experiencias primarias para prepararse y así que fue una experiencia bien arraigada y que en su comienzo, para aquellos primeros años, era una cantidad exuberante de personas. Allí llegaban sobre 1.000 y pico de personas
Al día.
que al día, que incluso había que detenerlos porque triste y lamentablemente en esas 260 cuerdas que posee ese parque. Esa reserva, porque eso es una reserva natural. Solamente se utilizan el área administrativa, el área de estacionamiento, la entrada y lo que conduce hacia Cueva Clara, que es la cueva que se visita. Y obviamente hay otras áreas que son de plataforma y son miraderos, ¿verdad? Que están allí. Hay otra área que conduce hacia Cueva Espiral, que es esa plataforma en madera, que eso con un paisaje exuberante, pues poco a poco por el deterioro, la falta de mantenimiento y María, que también socavó. Pues ahora mismo no se puede bajar a menos que no sea, ¿verdad? Hay que bajar caminando. Antes no, antes había una plataforma en madera. Pero todo eso es renovable, todo eso se puede restaurar. Y nosotros como organización estamos comprometidos, ¿verdad, Julio?
Desde el principio. Sí, desde la
Altamente.
fundación.
Ya hay
Sí.
historial, ¿verdad? De cómo entonces se integran a los trabajos de las cuevas de Camuy y este historial de cómo pues hay proyectos que no se cuidan y estoy totalmente de acuerdo contigo, Mari. Yo estaba chiquita para Hugo, yo recuerdo a Hugo. Entonces yo recuerdo que Hugo fue tremendo ejemplo de que pues para el próximo huracán, que es lo que yo tengo que hacer, pero antes de, o sea, ya estar preparada y mentalmente, pues para poder bregar con la situación. Entonces, ¿cómo no se da esa misma planificación en unos espacios sumamente importantes para el país? Pues me causa un poquito de coraje.
Lamentablemente, ¿verdad?
Es parte
No
de
sé.
la debida y adecuada administración el planificar de manera que sea resiliente para cuando lleguen los eventos que van a llegar, que se sabe que van a llegar. Cosa de minimizar el impacto y facilitar la recuperación, cosa de que puedas entrar en operación. Pero no fue así, dice, no se administró así. Y entonces los daños se magnificaron porque no hubo el adecuado conceptualización y tampoco hubo el adecuado mantenimiento. Y eso hace que cuando ocurra el evento, entonces los daños se magnifiquen innecesariamente.
So, cuando el pueblo de Puerto Rico lee o escucha que hay que privatizar las cuevas de Camuy, ¿qué significa eso? O sea, ¿hay que privatizar? ¿Qué o
Bueno,
qué?
el concepto del Parque Las Cavernas desde su origen fue vanguardista porque en aquel momento pensar en desarrollar el recurso natural se veía como algo moralmente criticable, ¿no? Pero entonces se utilizó ese concepto, el del desarrollo de un recurso natural, para su conservación, para entonces buscar la autosuficiencia de la actividad, cosa de que redunde en beneficio económico para poder invertir de nuevo en el parque y mantener entonces la suficiencia de la operación con el propósito original que se tenía de la conservación del recurso en su amplia magnitud, ¿no? Que es el sistema cavernario, no solamente Cueva Clara, que es donde se está llevando. Así que el concepto era sacrificar una pequeña parte para desarrollarla, para obtener así un recurso económico para entonces continuar con la conservación y el estudio y la documentación del sistema, adicional a que iba a ser una oportunidad para educar al público y concientizar sobre los problemas ambientales y problemas específicos de Puerto Rico en términos ambientales. Y esa era la visión que había. No es la visión que se ha tenido, porque aunque en un principio tengo que reconocer que en el parque se surgió en su origen, en sus mejores tiempos, hubo esa conceptualización, pero nunca llegó a desarrollarse el potencial de actividades que podía realizarse. Y se concentraron demasiado en, perdonen que lo diga como lo voy a decir, en el joto, uh-huh, y no en los procesos naturales y en las virtudes de la naturaleza que se tenía en el lugar. La historia del lugar, la historia natural, la historia antropológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas esas relaciones con la comunidad que se podían dar. Así que se limitaban únicamente a esa relación, bajar la gente al joto y subirla del joto. Y más nada, y así se le quitó, se fue quitando poco a poco oportunidad y potencial al recurso, y se lo poco que se ganaba entonces se iba a pasar a otros parques.
Ha mencionado varios conceptos que uno así de primera podrían parecer contradictorios, porque estamos hablando de un enfoque educativo, conservación, la protección del recurso natural, la sustentabilidad, pero a la misma vez un elemento de comercialización o de desarrollo turístico. ¿Cómo se puede hacer un balance entre esos dos, lo que parecerían ser polos opuestos?
Bueno, en términos generales, siempre se ha dicho que hay que hacer un balance entre el ambiente y el desarrollo. Y la verdad que eso es una tergiversación, eso es una manipulación de los conceptos, porque realmente no puede haber real desarrollo si no hay real protección y conservación de los recursos. Así que hay que partir de una conservación del ambiente para tú tener un desarrollo responsable y saludable. Pero en el caso del Parque de las Cavernas, se pretendía hacer precisamente poner en función de la conservación y el desarrollo de esa reserva natural esta pequeña parte que se iba a desarrollar, valga la redundancia, ¿no?, la palabra, para conseguir ser suficiente, autosuficiente en el proyecto. Entonces, se iba a preparar este showcase, porque Cueva Clara es espectacular, y esa pequeña showcase para que entonces la gente pudiera entrar, pero también se iba a preparar Tres Pueblos para que la gente pudiera verlo, Cueva Espiral para que pudieran verlo, se podían hacer veredas para que la gente pudiera ver la belleza del Carso. Hay actividades que son respetuosas del ambiente, que se pueden realizar científicas, educativas, recreativas, de diferentes naturalezas, y que beneficiarían a los propósitos de la conservación y de la protección, no solamente del Parque de las Cavernas, sino también redundaría también en el Carso en general y en los recursos naturales de Puerto Rico en general.
María, usted estaba diciendo ahorita que son 80 cuerdas, o sea, hay 260 cuerdas. Pero solamente, ¿cuánto se está usando de 30. Todo eso ahora mismo? 30.
80.
Son 80. Y de esas 80, o sea, esas 80 es lo que se está usando, que tiene pues la desarrollado, por decirlo así. Uh-huh. Pero, ¿y el resto de todas esas demás cuerdas? ¿Que hay potencial para desarrollar más o qué hay en el resto de ese de
tierra? Bueno, esa es un área que es bien accidentada.
Okay.
Es un área bien accidentada, tiene un sumidero espectacular que se llama Tres Pueblos, porque las dimensiones ocupan la colindancia de Tres Pueblos, de Camuy, Atillo y Lares. Wow. Así de espectacular es.
600 pies de diámetro, 450 pies de profundidad.
Wow.
Esas son las dimensiones. Uh-huh. Así que...
¿Y eso nadie ha tenido acceso a eso nunca?
Sí.
Nada
sí,
más que científico.
Sí, sí.
¿O sí?
Sí, cuando el parque funcionó en su origen y por mucho tiempo el público tenía acceso a un paseo que le circunvalaba el perímetro del sumidero. Hay una estación en cada uno de los municipios.
Oh, wow.
Sí.
Eso es como los estados que tocan, los cuatro diferentes estados que tocan y todo el mundo llega para sacarse la foto y todo lo demás. So, en Puerto Rico,
Sí.
aquí hay algo.
Quiero traerles un dato. Ahora en verano tuve la oportunidad junto con otros compañeros de la sociedad de visitar Francia y allí estuvimos asistiendo al Congreso Internacional de Espeleología. Y las personas nos preguntaban cuando nos preguntaban que de dónde éramos y le decíamos que éramos de Puerto Rico, lo primero que decían, oh, Parque Río Camuy, Cavernas
Oh,
Río
wow, qué
Camuy.
interesante.
A ese nivel, nosotros somos reconocidos mundialmente por esas cuevas.
¿Y qué se puede, qué es lo que estamos fallando? ¿Por qué no estamos llevando eso al máximo potencial que se puede hacer en el parque?
Bueno, como les había dicho antes, no hay una previsión, no hay una planificación, no hay una administración adecuada de los recursos, no hay visión, misión, todo lo que se habla, ¿verdad? De una manera tan linda cada vez que nos menciona, mira, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión de tal empresa? En esa empresa no la hay. Porque si no hay una planificación, no, tú no tienes una conceptualización de qué te falta. ¿Qué nos falta aquí en este estudio para llevar a cabo un podcast? ¿Ve? Y esa es una de las primeras cosas que tomamos, ustedes toman en consideración. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Para cuando los visitantes lleguen, tengan su cámara, su micrófono, todo listo. Pues allí no. Los últimos recorridos a Cueva Clara hubo que darlos a pie.
Y eso es decir mucho porque la bajada hasta las calabazas. Pero subir aquello, no hay mucha gente que no pueda.
Y entonces, ¿qué sucede? Que hay que tener unas precauciones porque ese es un camino que aunque está pavimentado, los niveles de inclinación son profundos y si el camino no está limpio, que puede ser que, qué sé yo, que en una semana haya llovido todos los días y la cantidad de algas que se adhieren al concreto crecen de una manera asombrosa. Mira, fácilmente se caen la gente. Nosotros nos hemos caído la cantidad de
Las
veces cada vez
algas y el musgo
el
se crea
musgo.
rápido en la superficie,
Exacto.
pero enseguida hay mucha humedad y las pendientes muy empinadas, el camino es muy largo, la gente se debilita, se cansa. Así que promueve que hayan caídas. Allí no se puede usar agua con cloro para elevar ese camino, ni tampoco las veredas dentro de la cueva. Y entonces pues lo lavan con agua con cloro. Y así se siguen sumando las cosas para detallitos tras detallitos. Y pues, los muchos pocos hacen el mucho.
So, eso me lleva a pensar que es sumamente importante cuando se está considerando quiénes son las organizaciones o entidades privadas a las cuales el gobierno decida, pues, ok, este es el lugar que vamos a dejar que administre las cuevas de Camuy, que es sumamente importante que se sepa lo que hay que hacer. O sea, no puedes utilizar el agua con cloro, pero entonces están utilizando el agua con cloro.
Eso parecería sentido
Son
común.
detallitos. Por ejemplo, en su inicio, los empleados del parque estaban muy orgullosos de ser empleados de ese parque. Los empleados de parques de Puerto Rico, pues cogen diferentes parques, pero de ese parque en particular, eso es un orgullo estar. Y ese grupo creó una organización espeleológica de tan orgullosos que estaban del parque. Y obviamente fue con asesoría de la sociedad espeleológica y se creó ese grupo. Y los empleados que por muchos años estuvieron ahí, yo estoy seguro que amaban ese trabajo. Pero el asunto es que cuando tú tienes una administración que no tiene ese mismo apego y empieza a mal administrar el recurso humano Entonces la gente se cansaba de subir, qué sé yo, 10, 20 veces el mismo día esa pendiente. Esos empleados siempre en condiciones malas. En esas condiciones de humedad en la cueva y de hongos. Y también estar bajando tanto tiempo y ventilando, pues también te vas enfermando. O sea, esos detallitos de consideración de las condiciones y el ambiente de trabajo también van desmoralizando. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento, no tienes las destrezas. Tú llegaste ahí para ser guía turístico, no para ser espeleólogo. Así que son muchos detalles que van sumando a la larga y pues, redundaron en lo
Y
que es.
a eso yo le sumaría, aparte de las condiciones del trabajo de las personas, también las condiciones del parque, porque por ejemplo, cuando yo fui hace algunos, parece que yo fui hace como un año, tal vez un poco menos, tal vez fue en ese lapso pequeño de tiempo que ustedes dicen de 8 meses que estuvo abierto. Primero había problemas con las guaguitas que bajaban, así que las guías estaban como que había que turnarse y era, yo veía que ellos estaban como que debatiendo. Después, adentro de las cuevas no había iluminación, la
No.
guía tenía que estar alumbrando con su celular o con una linterna. O sea, las condiciones para ellos hacer su trabajo no eran las mejores. Es difícil sentirse orgulloso aunque los guías eran súper apasionados con las cavernas.
Me consta, sí.
Pero no, yo siento que no tenían las mejores herramientas para hacer un tour óptimo.
Bueno,
Sí.
un mejor ejemplo también está en lo que decían. Decían que el Parque de las Cavernas es el tercer sistema más grande del mundo. Eso es un error. Un error. Nosotros no estamos ni, yo creo que no llegamos ni a la posición 20 ni 30, ¿sabes? Más, ni 100. O sea, que por mucho. Entonces, información que no es real. Y entonces, con mucho amor de ellos, las pocas herramientas que tenían, pues, se ponía a buscar una figurita en esta formación y otra figurita por allá. Para entretener al turismo, pero habiendo tanta información natural de ciencia y de historia que pudieran haber recogido, pues, no le llegaba.
A mí me dio gracia porque en el tour que yo fui que me quedé sorprendido porque sí, estuvo cool que hiciéramos esto, pero a la misma vez, por ejemplo, llegamos a un punto donde había una verja y la persona que nos estaba dando el tour nos dice, bueno, se supone que no hagamos esto, pero vamos a hacerlo para que puedan tener una vista mejor. Y nosotros, ok, entonces tuvimos que pasar por el lado de la verja, que fácilmente pudimos resbalarnos y caernos. Que sí, una vez llegamos un poquito más adelante, la vista estaba espectacular, había un chorro bien brutal, pero ¿por qué teníamos que pasar por el lado de la verja arriesgando a las personas? Pues para eso que abriera la verja y pasábamos, ¿verdad? Como que no había una planificación entre lo que en la ruta y lo que ellos quieren mostrarle al visitante. Así que eso lo encontré un poco
El
raro.
sumidero de Empalme es un lugar
Qué
arqueológico. De eso no le
interesante.
hablaban cuando lo llevaban a ese punto. Allá hay fósiles. Tampoco les muestran los fósiles. No le hablan de la Luguerlia Guerni como se le deben hablar, porque se le mencionan que hay un camaroncito en el lugar. Más nada. Y que es endémico. Pero no le hablan realmente de la importancia de eso. Y así muchos otros. Hay una colonia de murciélagos. No le hablan de los murciélagos. No deben hablarle.
Y que se ha escuchado mucho en cuanto a la posibilidad de privatizar este parque, que es lo que María estaba comentando. Si fuera, ¿por qué privatizarlo cuando hay organizaciones como CEPRI que han estado involucradas desde el principio, tienen los conocimientos, no son una corporación privada, ¿verdad?
Sí,
Que se
con fines
beneficiaría
de lucro, sí.
directamente con fines de lucro. ¿Por qué no es mejor? ¿Por qué mejor no lo CEPRI no se encarga de desarrollar este parque?
Bueno, esa es la idea. Nosotros venimos acariciando esta idea, Olvin y María, desde hace casi 11
Sí.
años. Cuando comenzamos a ver las movidas, especialmente gracias a uno de nuestros socios, Javier Biaggi, que siempre es muy sagaz con todo estas ideas. Él cuando comenzó a ver esos movimientos dentro del gobierno que se estaban privatizando ciertas corporaciones, él dijo, esto a mí no me huele bien. En cualquier momento esta gente van a querer privatizar el parque. Y mire, ha surgido 11 años después. ¿Qué pasa? Que cuando eso ocurre, él se acerca a varios de nosotros Y los escuchamos, pusimos el oído en tierra. Le dijimos, fíjate, Javier, tú tienes razón. ¿Cuáles serían nuestras posibilidades? Y empezamos a sentarnos, a diseñar, a verificar cuál sería la propuesta ideal para la administración del parque. Ya tenemos un plan de manejo, hay un plan administrativo, hay uno programático, hay uno financiero. Ya todo eso está.
¿Y qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues mire, en el 2017, cuando la compañía de parques nacionales pasa al departamento de recreación y deporte, porque ustedes, bueno, no sé cuánta conciencia tengan de todas estas sombrillas
que se han creado surgido a lo largo de los tiempos,
a través del tiempo. Pues para ese entonces se unió Parques Nacionales a la administración de recreación y deportes. Y nosotros tocamos a la puerta. Estamos aquí, tenemos una propuesta y el secretario, que era Waldemar, es que no recuerdo el apellido, él nos abrió la puerta y dice, quiero escucharlos, pero quiero escucharlos. Y al lado nos sentó con otros proponentes, privados. Y yo le, pero ¿por qué tienen que haber proponentes privados aquí? No hay razón ninguna. Si nosotros somos más que suficientes para administrar este parque, nosotros lo único que necesitamos es que usted nos avale, nos dé un documento, y con eso nosotros vamos a cualquier entidad y vamos a tener el apoyo financiero necesario, y ya
no hay nada,
cualquiera, como haría cualquier otro. Así que le dijimos, no vamos a bailar juntos, no, yo bailo sola. La sociedad va a bailar sola, va a hacer esto solo, porque somos capaces.
Lo que ocurre es que es como el agua y el aceite, ¿no? Nosotros vamos sin fines de lucro. Los demás vienen con fines de lucro. Entonces, ya tú sabes que eso hace incompatible la relación. Y podemos ser ingenuos desde un principio y tratar de bailar el jueguito, pero sabemos lo que va a pasar. Uh-huh.
Sí. Son dos visiones distintas que están intentando de unir a último momento también.
Así que somos sinceros, mira, ¿no? Precisamente para que no pase eso, que no entre un ente con intereses de lucro, es que Xepri quiere administrar el parque para que siga siendo patrimonio del pueblo de Puerto Rico y siga beneficiando en su mayor potencial posible, no solamente al pueblo en general, sino a los mismos recursos naturales, como herramienta del pueblo de Puerto Rico para la conservación porque es nuestros recursos naturales, no es recursos naturales del gobierno. El gobierno es del pueblo de Puerto Rico. Y ellos tienen que servirnos y nosotros queremos que así sea.
Algo bien interesante y también importante que ustedes mencionaron, y lo han mencionado varias veces cuando hablaron de las comunidades, que lo anoté porque yo estuve recientemente, como les decía al principio, estuve en Cancún y visité las cavernas por allá y lo de Xcaret, que me pareció un proyecto súper impresionante, sí. La forma como está diseñado, está muy bien pensado para el turista, todo, ¿verdad? La experiencia. Pero algo que yo observé es, obviamente es una empresa privada y se nota que toda la ganancia pues recae en la empresa. Y las comunidades aledañas a estos recursos no se ven beneficiadas. Uno pasaba por las comunidades, se veía mucha pobreza. A la misma vez, los guías turísticos, las comunidades que son parte de ese ecosistema, no ven el beneficio de todo ese turismo que va. O sea, no ven el beneficio o el impacto, digamos, económico. Pero ustedes estaban hablando de que las comunidades tienen que ser parte, sí, de estos esfuerzos. Y eso yo creo que es clave para desarrollar un proyecto como este, que lamentablemente con un proyecto con fines de lucro, no se podría garantizar necesariamente esa sinergia. De seguro sinergia.
No van a buscar esa.
Claro que no. Nosotros lo proponemos crear, hacer alianzas con las cooperativas, darle participación a las comunidades para crear microempresas. Que los productos, que por ejemplo, allá hay espacio para tener desde cafeterías, restaurantes, kioscos en diferentes áreas, pues que esos productos sean de los agricultores del área. Y entonces, que las artesanías no digan hechos en China.
China.
Y que en el gift shop que hubo allí, había de todo menos nada que estuviera, dijera, cueva de las cavernas de Río Camuy.
Habían souvenirs de todos tipos, de todo pero tipo. Nada que apele al Parque de las Cavernas ni a las cuevas de Puerto Rico.
Así.
Wow.
Así que son muchas las cosas. Darle una propaganda a nivel internacional que ya tenemos, ya todos esos contactos están. Establecer relaciones con las universidades, establecer un vínculo directo con cada escuela, cada colegio, separar un día para que los estudiantes vayan, hacer ofertas especiales para las familias, diferenciar diferentes precios y demás. Eso no lo va a hacer una compañía privada.
Sí, porque no vamos a tratar igual al turista de un crucero que a los estudiantes de escuela pública.
Sí, sí.
Yo como que me cuesta creer que hay un plan definido, económico, programático. No entiendo por qué las agencias, el gobierno, no brincan esa oportunidad, porque eso está, básicamente se lo están dando en bandeja de plata. ¿Por qué no implementar eso que ya está diseñado y entonces están buscando otros recursos, otras empresas privadas para que empiecen de cero, que no conocen este recurso natural también como esta organización que fue la que conceptualizó todo desde el principio?
Sí, eso también me pregunto yo. No. Bueno, no, yo no soy nada de ingenua. Yo sí sé que eso tiene nombres y apellidos, pero no quiero, ¿verdad?, traerlo a colación. Uh-huh. Pero sí, entendemos. Pero nosotros estamos en pie. Hemos tenido reuniones ya. La cosa va adelantándose. Y esperanzados de que sí, de que nos escuchen.
Estamos esperanzados de que tengamos por lo menos un buen impacto y que la decisión sea a favor de pero llevamos, como dijo Marín, más de una década presentándonos en las agencias, las diferentes agencias. Cada vez que había un cambio de administración en cada una de esas agencias, íbamos y volvíamos con el próximo y empezábamos el camino de nuevo. Y todo siempre nos iba muy bien en el principio. Pero chocábamos con esa piedra al final que no tenía sentido, ¿verdad? Cuando llegábamos más o menos por encima de las agencias. Y obviamente pues eso apela a que obviamente hay otros intereses y otros participantes fuera de... Y así fue desde hace más de 10 años. Ahora por lo menos en esta ocasión, como después de María, la crisis económica y de administración ha sido tan fuerte, pues yo creo que cuando se descubre lo que está pasando, pues el pueblo despertó y se alteró. Y eso nos dio oportunidad de poder llegar a por lo menos hasta la Secretaría de Recursos Naturales. Nos abrió las puertas y ya hemos tenido dos reuniones, una con el subsecretario. Y hasta ahora todo se ve bastante bien. Pero realmente hasta aquí hemos llegado siempre. La oportunidad, pasar de aquí es lo más importante de lo que hemos tenido hasta ahora.
Así que la participación de las personas, no solamente que viven cerca, pero sino del resto del archipiélago de Puerto Rico, es sumamente importante.
Sí. Ese apoyo que lo necesitamos. Ese apoyo lo necesitamos. Recientemente, y disculpa, ¿verdad?, que te interrumpa, no, María. Claro. Estuve en una reunión de líderes en Aguas Buenas y uno de los líderes, bueno, trajo así a boca de jarro. Bueno, ¿y qué va a pasar con las cuevas de Camuy? ¿Qué va a pasar con eso? Y entonces, obviamente, yo que estaba allí, el moderador, el compañero Justo
Méndez.
Méndez, dijo, no, aquí tenemos a la compañera Mari Montes de la sociedad y ella le va a decir qué se está haciendo. Así que sí, la gente se está
Expectativa.
movilizando, se está movilizando. Y les voy a decir una cosa, después de la entrevista de la participación en la vista pública en el Senado
Sí.
del presidente de la comisión esta de las APP, nosotros no hicimos nada. La prensa
La
misma
prensa para que nos buscó.
fue la que nos convocó. Nosotros no hicimos nada. ¿Por qué? Porque ya nosotros
Teníamos
tenemos
la
unos
propuesta.
antecedentes indicando, ¿verdad? Que sí, que tenemos la propuesta de que estamos activos y que vamos hacia adelante.
Digo, muy
Yo
bien
no
trabajo
puedo.
de la prensa, ¿verdad? De darle
Sí,
ese
sí,
seguimiento.
pero yo no puedo contenerme cuando dijeron lo de la APP. Si la autoridad de las APP es la que se encarga de este proyecto, es la perdición
Pero
de
no
este
sería
recurso.
justo para nosotros que nos trataran como una APP, porque nosotros no somos una corporación oportunista que viene a buscar capital. Estamos aquí desde antes de la creación del parque, la conceptualizamos, porque el descubrimiento del parque, digo, el descubrimiento del sistema del río Camuy, desde el punto de vista espeleológico formal, porque obviamente los indígenas lo conocían y el jíbaro puertorriqueño lo conocía, pero la espeleología no lo conocía. Y ese conocimiento, y ese venir a conocer y a estudiar el sistema, dio origen a la sociedad espeleológica. Porque fue de esas actividades que nace, de las personas que participaron ahí, es que nace la sociedad pedagógica. La sociedad está vinculada desde antes del parque, con ese sistema y con la creación del parque. Y hemos estado presentes todo el tiempo. Y venimos aquí sin interés de lucro. De hecho, yo te diría que el 90% de los ganancias netas de esa actividad redundarían en el parque. No solamente irían a recursos naturales, 50%, de lo restante también se va a reinvertir mucho en el parque. Y de lo que corresponde a la sociedad, se va a reinvertir mucho en los recursos naturales de Puerto Rico. O sea, nuestra propuesta, ningún capital privado con fines de lucro va a poder igualarla. Por eso es que hemos estado más de 10 años ahí y no han podido ellos realizar lo que ellos intentan de coger el parque, porque hay una propuesta que tiene el pie dentro de la puerta y no lo pueden sacar, porque no pueden ir contra eso.
Esa precisamente es mi preocupación con una privatización, porque una empresa privada que venga a manejar este recurso natural no va a tener esta conciencia social y la protección del medio ambiente, va a estar más enfocada en lo comercial y en generar ingresos. Entonces, si es una APP de una empresa privada y se privatiza esto, sabemos que la autoridad de las alianzas público-privadas, que lo demostró con Luma, es pésima para fiscalizar el trabajo de estas empresas. Van a venir, una vez ya tengan el contrato, van a empezar a hacer cambios que van a afectar
Radical.
el recurso natural y entonces luego no vamos a poder hacer nada al respecto porque ya le van a dar un contrato por yo no sé cuántos
Muy
años
buen punto.
y no y perdemos el control, como pasó con aeropuertos, como pasó con energía eléctrica. Y eso es lo que, ¿verdad? Sería lamentable en un recurso natural tan valioso, además que es un motor económico que puede ser un motor turístico y económico para la zona norte que lo necesita. Así que yo, si esto cae en manos de la autoridad de las APP, de verdad que es lamentable.
Yo creo que la iniciativa que ustedes han tomado este día de traernos a compartir con ustedes y con el público que nos está escuchando y viendo, ¿verdad? Es bien importante porque nos da la oportunidad de expresarnos, de que conozcan a ciencia cierta qué hay detrás de tras bastidores. Y es el pueblo el que va a determinar. Que sea el pueblo el que lo determine. Que no dejen que nos pongan más el pie. Miren, nosotros hemos sido bien caraduras.
Y la cosa es que los alcaldes se tienen que dar cuenta que nosotros les convenimos a ellos, porque nosotros queremos el desarrollo del área. O sea, nosotros estamos
Claro.
conscientes de que para que el parque llegue a su máximo potencial, tiene que vincularse con el desarrollo del área, desarrollo socioeconómico. O sea, así que eso beneficia al alcalde. Si el alcalde quiere utilizar el parque para balancear el presupuesto de su municipio, pues mira, la mejor forma es dejando a la sociedad también, porque ellos no tienen la visión ni el conocimiento ni la expertise. Y ahí una verbena no es lo que va. Eso dañaría y terminaría siendo un fracaso.
Para mí esto es, el tema me toca muy de cerca primero porque ustedes son una organización sin fines de lucro, yo trabajo con organizaciones sin fines de lucro, creo mucho en el potencial de las organizaciones sin fines de lucro versus una empresa privada para este sentido.
Claro.
Además, yo soy de Manatí,
Okay.
sé que hay esfuerzos parecidos por ejemplo, en Mar Chiquita, que también se ha buscado privatizar
También.
de una forma, así que esfuerzos como lo que ustedes están haciendo es lo que se debería promover en nuestro país, que sean organizaciones sin fines de lucro, con base
Comunitaria.
comunitaria, comprometidas, no con los beneficios económicos, sino con el desarrollo social
Claro.
de la región. Y yo espero, ¿verdad?, que ustedes puedan seguir ahí luchando para promover su proyecto y que se les dé el
Pero
espacio.
la democracia de un pueblo, se da en función de la participación directa de ese pueblo en esos procesos, no solamente los decisionales. No, es que el pueblo decida por algo y el gobierno entonces, no. El gobierno debe de permitir la participación del pueblo en todos los procesos, en hasta la ejecución y en la operación. En este caso, el que una comunidad se incorpore y entre a participar organizadamente en los procesos decisionales, pero también en la proposición de gestiones y en la gestión de esas gestiones, ¿no? En el desarrollo de esas gestiones. Eso es parte de nuestra democracia. O sea, de una democracia saludable. Si no se hace así, sigue siendo lo que es ahora, un secuestro de democracia. Tenemos que liberalizar precisamente, dando participación al pueblo y al pueblo organizado en corporaciones, porque tampoco va a ser un vente tú. Eso sí que es peor. Pero tiene que organizarse el pueblo y de manera formal, para que sea responsable y educado en las cosas como se hagan. Y no confundir una cosa con la otra, ¿sabes? La privatización. Porque eso también sería privatización. La sociedad es una corporación. Así que sería una privatización. Lo único que el carácter es completamente distinto. Y ahí es que hay que tener la sabiduría para poder profundizar en eso. Y saber que esto es bien distinto a una organización con fines de lucro, con oportunista, sin ninguna identificación. Aquí hay alma de pueblo. Alma de pueblo porque estamos aquí desde los 60. Alma de pueblo porque estamos estudiando y trabajando con cosas que son íntimamente nuestras. No solamente de la sociedad, sino de Camuy, de Lares, de la gente de ahí. Ese es el patio de la casa de ellos. Así que, y más alma de pueblo porque estamos bregando con cultura, estamos bregando con historia, estamos bregando con relaciones comunitarias, con oportunidades de esas comunidades que se están formando ahora y que no queremos que se vayan. Yo he hablado con jóvenes que nunca han ido al Parque de las Cavernas, no saben lo que es eso.
Yo admití en el primer episodio que nunca he visitado las cuevas, así
Hay
que
que llevarte, hay
hay
que
que
llevarte.
llevarme.
Sí,
Así,
sí.
así mismo es.
Bueno, pues yo creo que el call to action de aquí, yo creo que está súper claro. Y ustedes lo han establecido muy, muy claramente. Y eso que dijiste final, Julio, es lo más importante. Yo creo que la gente tiene que, es parte de la democracia exigir y apoderarse de estos espacios que son
Exactamente.
súper importantes para el país, para la cultura, para la educación, para el crecimiento de
Y
nuestra
aquellos que digan que
sociedad.
quieren hacer de Puerto Rico un sitio democrático y libre, pues tienen que reconocer y respetar esto.
Así mismo es. Palabras con luz.
Eso es así.
Bueno, Olvin, yo quiero cerrar con las palabras de Julio porque es que son palabras con luz. Ahí no hay más nada. Ahí no hay más nada.
Bueno, pues les queremos agradecer a ambos, a María, a Julio, fue una conversación súper interesante y nuevamente les felicito por el trabajo que están realizando y que han realizado y esperamos que sigan ahí en el proyecto. Gracias por acompañarnos y de estar este ratito hablando aquí con nosotros en Paradigma.
Sí, gracias a ustedes, gracias a ese público lindo que les escucha, que les sigue y necesitamos su apoyo. Sí. Sin su apoyo va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Pero estamos esperanzados. Es bien importante que tenemos fe de que esta administración va a ser nuestra.
Yo y al ser, cuando dices nuestra, al ser suya, es también del pueblo.
Sí, así que eso es nuestra, es de nuestro Puerto Rico.
De hecho, en el texto del proyecto de ley que hay, una de las cosas que dice es que es para conservar el patrimonio del pueblo de Puerto Rico, y otro de los puntos dice es para facilitar más el acceso del pueblo a al sistema de las cavernas. Eso entre los propósitos fundamentales.
Así que nuevamente, muchas gracias. Yo creo que ya con esto, pues como dijiste, María, es un punto perfecto para ir cerrando. Nuevamente gracias, María. Gracias por traer este tema, que fue tu iniciativa. Estuvo bien interesante. Bueno, y yo con esto cerramos. Yo soy Olvin Valentín.
Yo soy María Beauchamp.
Y esto es Paradigma de Podcast.